Ser podcast.
Empieza el día y yo lo quiero acabar. Algunas veces.
Hoy hemos tenido comida navideña del Atlético de Madrid con los compañeros que cubren habitualmente la información del conjunto rojiblanco. Pedro Follana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Qué tal se ha portado el Atleti? ¿Bien?
Bien, se ha portado muy bien. ¿Sí? Suele tener tacto especial el Atlético de Madrid para este tipo de eventos, sobre todo porque aprovecha este final de año y este almuerzo oficial con los medios de comunicación y con los diferentes departamentos de comunicación de las instituciones para tratar incluso de hacer un poco de resumen del año, ya no solo porque sea el día de coger el micro Enrique Cerezo y hacer un poco de valoración de temporada y la ilusión del año que viene, sino porque, por ejemplo, hoy he aprovechado para hacer tres reconocimientos a tres personas que se jubilan, tres miembros de prensa, uno del Atlético de Madrid como Tomás Calvo, un histórico del Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, o por ejemplo H. Mita, el histórico fotógrafo del diario AS, que se ha jubilado, que recordarás que el pasado verano hablabas con él en el Larguero, y también Alejandro Mori, uno de los redactores de Onda Cero, que ha cubrido durante 35 años prácticamente la información del Atlético de Madrid. Bueno, pues un homenaje, les ha regalado una camiseta cada uno de ellos con su nombre, y bueno, pues aprovechar el Atlético de Madrid también para rendir ese pequeño homenaje a la prensa aprovechando estas fechas navideñas. Y como decía, también para repasar un poco, para analizar lo que es el club. Ha hablado Enrique Cerezo de la ilusión que hay en el futuro por la entrada de Apolo, por lo que va a crecer el Atlético de Madrid, y el mensaje desde el Atlético, el que ha mandado Enrique Cerezo, ha sido prácticamente el contrario que mandaba hace unas semanas el Real Madrid en su almuerzo oficial. Si el Real Madrid hablaba del caso Negreira y prácticamente monopolizaba el tema arbitral con una crítica, hoy lo que ha hecho Enrique Cerezo es pedir respeto.
Quiero compartir con vosotros mi deseo de que todos los que formamos parte del fútbol español trabajemos con respeto y tolerancia hacia los rivales y estamentos e instituciones, dejando a un lado los enfados, las crispaciones y el enfrentamiento entre presidentes, directivos, entrenadores, en fin, entre todo el mundo. Y entre vosotros mismos también, que también hay que decirlo. Y que seamos capaces de mantener una línea de colaboración y diálogo. Todo por el bien del fútbol.
Ha estado bien Cerezo, que además cuando recibía la palabra y se levantaba para hablar, le dabais un aplauso. Decía, yo esperaba un aplauso más fuerte. O sea, imagino que ha sido un clima muy extendido, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes cómo es Enrique Cerezo. Tono irónico en prácticamente muchas de las cosas que hace. Dice que hace unas semanas le preguntaban en una entrevista que cuántos partidos lleva como presidente del Atlético de Madrid. Dijo que no lo sabía y que puso a trabajar al Departamento de Comunicación y que el Departamento de Comunicación tampoco lo sabía. Y que empezaron a buscar partidos, pero claro, han contado los de presidente, que son 1.197, pero que no le contaron todos los de su etapa de vicepresidente. Bueno, ya sabes cómo es en tono irónico Enrique Cerezo, que también ha tenido palabras muy bonitas para Manuel Esteban, para Manolete, que era un día grande para él cada año este almuerzo oficial de su club de toda su vida, el Atlético de Madrid. Y bueno, lo que no ha hablado Enrique Cerezo es de fichajes. Sí ha dicho que tiene ganas de ver al Atlético de Madrid arriba esta temporada y que gane alguna cosa, del futuro del club, que es esperanzador. Y vamos a ver qué pasa con el mercado de invierno, que arranca ya en cuestión de días. El Atlético de Madrid, como ya contábamos en la cadena CER la semana pasada, el objetivo claro es mejorar el lateral izquierdo, la cuenta pendiente que no mejoró el pasado verano. Esperan dar salida a Javi Galán, que no cuenta para Diego Pablo Simeone. Si llega una gran oferta por Ruggeri, no se lo pensarían. Saldría Ruggeri en lugar de Javi Galán para reforzar esa posición. Y luego, pues, si hay alguna gran oferta por algún jugador que tampoco no es indispensable en el Atleti, por ejemplo, Gallagher, que tiene cartel en Inglaterra, Alexander Sorloz, si aparece una buena oferta por él, o Giacomo Raspadori, por mucho que fichara el Atleti al italiano el pasado verano, que es un jugador que tiene mucho cartel en Italia, pues daría salida a este futbolista que pudiera llegar a una buena oferta para tratar de mejorar incluso alguna otra posición. A día de hoy, el más factible que salga es Raspadori, porque tiene mucho cartel en Italia, porque sabe que tiene que jugar para estar en el Mundial y es un jugador importante en la selección italiana. Bueno. Y bueno, tenemos a la Roma, que ya ha preguntado por él, que se ha interesado. Hay varios equipos italianos que están detrás de la opción de ficharle. Por ahora ninguno ha avanzado mucho, pero sí que en Italia parece que tienen ganas de fichar a Raspadori y se está viendo la opción de que pueda reclamar en Italia. Por tanto, estaremos atentos en los próximos días,
pues sí,
si llega ese lateral izquierdo que pretende el Atlético de Madrid y si, por ejemplo, Raspadori es uno de los que puede salir, ingresar dinero al Atleti y reforzar otra posición.
Veremos si hay movimiento en el Atlético de Madrid en el mercado de invierno. Gracias, Fullán, abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Además, conocemos la última hora de los otros tres partidos que tenemos mañana. 2:00 p.m, Oviedo, Celta de Vigo. Martín Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Real Oviedo de Guillermo Almada recibe un Celta de Vigo tocado tras caer en Copa con el Albacete. Será el debut del uruguayo en el banquillo y en principio sin Santi Cazorla, al que le ha comunicado que no va a ser titular. Además, Almada tampoco va a poder contar con David Carmo, Nacho Vidal y Oviellaria para un partido que está obligado a ganar para romper la racha de casi tres meses sin vencer, que tiene al equipo ahora mismo penúltimo a 5 puntos de la salvación. Como visitante, un Celta octavo a 3 puntos de Europa, que llega con la baja importante de Borja Iglesias lesionado y con la entrada del delantero del filial, Hugo González. Tienen complicada su presencia Sotelo y Ristic, mientras que sigue va a estar Brian Zaragoza, aunque algo tocado de gripe. En el Tartiere habrá más de 20.000 espectadores, de los cuales 1.000 vienen desde Vigo y pitará Francisco Hernández Maes.
A las 4:15 se enfrentan el Levante y la Real Sociedad. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad es que los dos equipos llegan con muchas urgencias y con muchos problemas, porque ambos clubes están a la espera de oficializar el nombre de sus nuevos entrenadores. En el caso del Levante, el tándem Álvaro del Moral y Vicente Iborra están ante su último partido, porque el club está negociando la llegada de un técnico que se haga cargo del equipo a partir del próximo domingo, y además todavía no han sumado la primera victoria de la temporada como local y tampoco tienen a sus dos delanteros de referencia, porque Etaillon está en la Copa de África y Koyalipu se lesionó en el Reino de León en el partido de la Copa del Rey ante la Cultural. Una situación similar vivirá Jonan Sotegi en la Real Sociedad, que sabe que el de mañana será su último servicio como primer entrenador hasta la llegada del sustituto de Sergio Francisco. Mikel Oyarzabal no será titular, aunque sí está dentro de la convocatoria recuperado de sus molestias musculares, y están confirmadas las bajas de Barrenechea, Yangel y Oscarsson por lesión, además de la de Aramburu por sanción.
Y nos queda por analizar el partido de las 6:30 de la tarde. Se mide Osasuna y a la vez buscamos la última hora. Javier Laquidain, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. En juego en el Sadar, tener unas navidades más o menos tranquilas en este duelo entre vecinos, separados solo por 3 puntos, con Osasuna en puntos de descenso. En los rojillos, Lisi vuelve a apostar por su 11 titular tras las rotaciones masivas en la Copa, aunque al final la mitad acabó teniendo que entrar en Huesca para poder pasar a octavos en la prórroga. Rosier, única novedad, recuperado de la gripe. Las ausencias, Boyomo con Camerún en la Copa África, además del lesionado Iker Benito. Enfrente en Alavés, Chacho Coudet con un 11 algo más titular en Copa para eliminar al Sevilla, tiene la baja de Lucas Boye por lesión y no han viajado a Pamplona ni Mariano ni Diarra por decisión técnica. Se espera buena entrada en el Sadar para este derbi que despide el año con arbitraje del riojano Sotogrado, con Meleo López en el VAR para este Osasuna a la vez.
Seguimos en el Larguero y nos vamos a ir a Sevilla para hablar de una iniciativa que lleva a cabo el Betis desde 2018 y que a mí me parece una iniciativa preciosa, que es cierto que desde hace varios años se realiza en algunas ligas europeas y que el Betis ha empezado a hacer y que ojalá copiasen otros equipos en nuestra liga. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Y es el tradicional, ya, porque ya podemos decir tradicional, lanzamiento de peluches durante el descanso en el último partido en casa del año, ¿no?
Sí, sí, tú lo has dicho bien. Desde 2018 lo lleva haciendo el Betis. En el descanso hay una cuenta atrás que va realizando el speaker y que van siguiendo los, fíjate cuántos mete el Betis en el campo, ¿no? 60 o 60 y pico mil cada partido en el Estadio de la Cartuja, y una vez que finaliza esa cuenta atrás hay una lluvia de peluches que genera una de las postales más bonitas de la Navidad en cuanto al deporte o vinculadas al deporte, y que da la vuelta al mundo, ¿no? Porque es una estampa preciosa sobre el césped, ver todo lo que cae, y hasta récord hubo el año pasado, 20.000 o más de 20.000 juguetes se acabaron recogiendo, y luego tiene eso pues un destino bien claro, que no es otro que hacer el bien, y a sí, través sí, de muchas asociaciones se va distribuyendo a medida que a partir del lunes van recogiéndolo todo y lo van mandando a un montón de niños necesitados, con lo cual el Betis, como siempre, a la vanguardia de un montón de cuestiones de tipo social y sobre todo con el compromiso y la implicación con esta sociedad, de no solo a nivel ecológico, sino cumplir también con quienes más lo necesitan, ¿no?
Estamos viendo precisamente en el canal de YouTube del Larguero imágenes de ese lanzamiento de peluches en años anteriores en el Betis, y la verdad es que es una pasada verlo. Nos escucha el director del área de comunicación y relaciones externas del Betis, Julio Jiménez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Buenas noches.
Me imagino que deseando que llegue ese momento, porque es un momento precioso y especial, ¿no?
Sí, la verdad es que es un momento de los que más esperamos en el año. Es curioso, cuando la Liga pone los horarios, siempre estamos pendientes de cuándo es el partido de la Juve de peluches, ¿no? Y bueno, esta vez ha sido un domingo a las 9 de la noche, que no es buen horario para los niños, pero bueno, al día siguiente ya no hay cole, ya es el día 22 de diciembre, los niños han acabado hoy el colegio. Sí. Y bueno, y es una pasada. Pero que hay años que es a las 2 de la tarde y tenemos el campo lleno, y este año va a ser a las 9 y también vamos a tener un entradón. Claro que sí.
¿El año pasado cuántos peluches se recogieron, más o menos?
El año pasado batimos el récord y fueron 20.000 juguetes. Que 20.000 juguetes quiere decir que casi, no digo uno de cada dos, pero que el porcentaje de aficionados que van con el peluche desde casa en sus bolsitas y lo tiran al césped, como contaban de Ronqui, es una maravilla. De hecho, es muy bonito. Yo en mi propia casa, ¿no?, con mis hijos, pues todos estos años cuando salimos para el fútbol, y oye, qué peluche nos llevamos este año, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, pues, se meten cada uno en su cuarto. Tengo tres, ¿no?, más mayores y más pequeños. Y cogen su peluche, y a lo mejor el peluche que ha sido importante para ellos en su,
qué bueno,
en su vida, ¿no? Y van al fútbol con su peluchito, lo tiran, y la verdad es que es una pasada, así que
Creo, Julio, que es importante, ¿no?, que equipos con la importancia que tienen a nivel, no solo en España, sino a nivel europeo, el participar en este tipo de iniciativas, dar ejemplo y ser solidario, creo que es fundamental servir de ejemplo, ¿no?
Mira, nosotros decimos mucho de la Fundación, el fútbol es de los elementos humanos que más penetración tiene. O sea, el deporte en general, pero concretamente el fútbol, lo que mueve el fútbol, muy pocas cosas lo mueven en el mundo. Y además, bueno, al final la política está muy polarizada, hay muchos elementos que nos separan, ¿no? Y la pasión por el fútbol, en este caso la pasión por el Betis, siempre decimos que es una herramienta que si no la utilizamos para mejorar la sociedad, bueno, estaremos haciendo una omisión lamentable, ¿no? Y bueno, los que estáis más en contacto con el club y con el Betis y con lo que hacemos, bueno, tenemos clarísimo que nuestra implicación social la tenemos que llevar al 100%. Para que lo sepáis, por ejemplo, los jugadores del Betis donan el 1% de su salario.
Qué bueno.
Para causas sociales, ¿no? 0,5% para la fundación y el otro 0,5% para los antiguos jugadores. Jugadores que a lo mejor en la vida no les ha ido bien y necesitan que, bueno, se le pague la vivienda, nutrición, alquileres, lo que sea. Entonces, partimos ya de un presupuesto súper chulo, que es el que otorgan los jugadores, y después por el presupuesto que gastamos nosotros en base a patrocinios y colaboraciones. Con lo cual, partimos ya de una fundación con un presupuesto importante. Y ese presupuesto, unido a buenas ideas, pues intentamos hacer todos los años pues acciones de este tipo. Pero como tú bien decías, si no utilizamos el fútbol para mejorar, claro, la sociedad, nos estamos equivocando de quito en el rabo.
No, pero es que además creo que es una iniciativa que fue muy, muy bien acogida por los aficionados, ¿no? El hecho de participar de esta forma, la complicidad de ir al campo este día tan especial, creo que además es una forma preciosa de hacer participar a los aficionados para seguir con esa unión con el club, ¿no?
Sí, mira, muchas veces, al final la industria nuestra es muy grande, ¿no? Y hay iniciativas muy chulas en todo el mundo. Hay cosas que son originales, que se nos pueden ocurrir, y otras cosas que lo que tienes que hacer es decir, wow, qué chulo es esto, vamos a aplicarlo nosotros, ¿no? El tema de los peluches surgió básicamente en el mundo del hockey sobre hielo.
Sí, cierto.
Y bueno, nos gustó y dijimos, bueno, vamos, ¿por qué no lo hacemos? Si en una arena de Canadá o de Estados Unidos entran 12, 15, 18 mil espectadores, ¿cómo puede ser esto en el campo del Betis, ¿no? Y en 2018 se le ocurrió a los compañeros del área social, y lo pusimos en marcha y fue una pasada. Y como tú bien dices, al final el aficionado se implica en esto,
claro,
y cuando por desgracia hay tantísimas familias que lo último que pueden pensar es en comprar un juguete porque tienen otras prioridades, pues si al final del día 24 o el día o la mañana de Reyes aparece un juguete, aparece un peluche, pues de la mano del Betis, creo que hemos cumplido nuestra función, efectivamente.
Hay que recordarle, Julio, a los aficionados que los peluches tienen que ser de unas dimensiones y un peso,
sí, claro,
determinado, porque algunos vienen desde la parte de arriba del todo que tienen que pasar por varias manos y ojito con los tamaños.
Si hay alguna de estas, no sé, en nuestro caso a la feria, ¿no? A las tómbolas que hay aquí en la feria de Sevilla, hay algunos peluches de metro y medio y 2 metros que son casi más grandes que el niño que lo lleva, ¿no? Y acuden con esos peluches al campo del Betis, ¿no? En este caso a la Cartuja. Y entonces hay unas medidas, ¿no? Pues lo típico, 30, 35, 40 centímetros. Lo que hacemos en la puerta, si llegan peluches más grandes de este tipo o llegan peluches con pila, que es un peligro tirar un muñeco con pila que le pueda dar a alguien, Entonces se recogen en la puerta, en unas bolsas, unos sacos gigantes que tenemos, y esos peluches, que es una pena porque no se tiran, no forman parte de la, digamos, de la lluvia, pero bueno, al final tienen su destino, que es lo que queremos, ¿no?
¿Y el destino cuál es? Julio, me imagino
el
que
ya... El destino, como lo explicaba antes Ronqui, ¿no? Hay muchas asociaciones con las que colaboramos a diario de la Fundación, algunas de nuestro ámbito más cercano, de aquí de Sevilla capital o de los pueblos, y otras tan lejanas como la de nuestro buen amigo Benjamín, que cuando se va para Guinea lleva unos cuantos sacos.
Bueno.
Le mandamos a Guinea Ecuatorial, a todos los programas que tiene de ayuda social a través del fútbol con la Fundación del Betis, y él los distribuye allí en Malabo y en el resto de Guinea, ¿no? Y después, bueno, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Andex, que es la Asociación Andaluza de Niños con Cáncer, la Asociación Paz y Bien, Cáritas, que tiene una tarea muy importante aquí en Andalucía. Al final es una red que tenemos ya construida de hace muchos años y que desde el mismo día siguiente del partido organizamos, bueno, esa misma noche se quedan los compañeros, los voluntarios, hasta las tantas, organizando la saca, organizando los 20.000 o 25.000 peluches, que es una barbaridad logística, y se distribuyen dentro del estadio y ya vienen, en algunos casos vienen las organizaciones a recogerla, en otros casos solo llevamos nosotros.
Que llegan hasta Guinea Ecuatorial.
Este año es muy tarde, este año es el 21.
Sí.
O sea que del 21 al 24, en el caso de la mañana de Navidad, pues vamos más justo que otros años, que a lo mejor el último partido en casa ha sido, no sé, el 15 o el 16.
Sí,
o...
sí, sí.
Y en esto, Diego, participan 289 voluntarios.
Qué bueno.
Y veréis la cantidad. Es verdad que o sea, como bien he dicho, Ronqui, pita el árbitro del final del primer tiempo, hacemos una cuenta atrás, se lanzan esta barbaridad de peluches y tiene que estar todo absolutamente limpio para empezar la segunda parte.
Sí, sí, claro, claro.
Si veis el tinglado que montamos para que el árbitro no se nos enfade y la liga no se enfade y tengamos el campo expedito para la segunda parte, es un trabajo importante, sí que es verdad.
Espero que los árbitros lleven también su peluche, no estaría mal, sabiendo que la iniciativa.
Ha llevado peluche todo, ¿no? De hecho, en el palco, que va la gente, no sé, van invitados, que a lo mejor nos han caído, llevamos sacos de peluche, se los damos a los invitados. En este caso, se daremos a Ángel Torres y a la directiva del Getafe, sí, y a todos los invitados que tenemos. Y nada, tirar peluche se ha dicho. La imagen estéticamente
es una pasada.
Muy fuerte, es muy viral, en redes sociales funciona muy bien. Y desde hace unos años lo tenemos organizado con la Liga, porque antes, claro, aquí ¿quién se lleva el rédito de la viralidad? Pues se lo llevaba antes el operador extranjero de los derechos de la Liga que más rápido estuviera.
Claro,
de hecho,
claro,
durante varios años, el operador de Australia, la televisión que tiene los derechos en Australia, pues lo hacía súper bien y súper rápido, montaba las imágenes, que además en el caso de la Liga, pues tiene, como sabéis, las Skycam, está colgada con los cables, se hace muy bien, ¿no? Bueno, pues estos señores de Australia editaban el vídeo, lo soltaban rápido, y todos los medios del mundo, que se hacían eco de la lluvia peluche del Betis, el vídeo que colocaban y que interactuaban era de los señores australianos, ¿no? Y entonces ya lo organizamos con la Liga para que, hombre, el rédito se lo llevara al Betis, se lo llevara a la Liga.
Hombre, sí, que se quede en casa, por lo menos, el asunto. Ronqui.
Pero sí, después tenemos, eso, pues imagínate, ¿no?, la cantidad de medios de todo el mundo que se hacen eco de la lluvia de peluche del
normal.
Betis. Ya no solo imagen de marca del Betis, creemos que sí, y que imagen de marca del fútbol español en el mundo.
Sí, debería. Ronqui, ¿algo para Julio?
Bueno, no sabía yo que Telecanguro era tan rápida con la... Pero, hombre, darle la enhorabuena porque
pues sí,
no solo es esto. Vemos que con los discapacitados también, con la mujer, contra la violencia, con el medio ambiente, con los ecologistas, el Betis está en todo lo que haya que implicarse socialmente, totalmente vinculado y aporta no solo un magnífico equipo de fútbol, sino todas estas cuestiones, ¿no?
Como tiene que ser,
además,
la verdad.
Además, ya lo tenemos, el domingo lo tenemos cargadito, aparte de un magnífico partido de Betis-Getafe. Antes del partido saldrá al césped José Antonio Rueda, el campeón del mundo de Moto3,
¿sí?,
que es de los Palacios y que fue becado por nuestra fundación. Chico con un potencial en las motos brutal.
Qué buenas cosas deja los Palacios, madre mía.
Los Palacios es increíble.
Sí, sí.
Y después, justo antes del partido, pues saldrá al terreno de juego, nada más y nada menos, con Sergio Canales, que
joder,
se nos fue,
fíjate,
a México, sí, que pudiéramos despedirlo en público, si le hicimos un acto en el club, pero el beticismo no se pudo despedir de Sergio. Y ahora ha venido a España en Navidad, y bueno, yo creo que se puede caer la cartuja cuando con Sergio Canales salte al terreno de juego justo antes del partido.
Día precioso en la Benito Villamarín, en la Cartuja, con estos homenajes y con la recogida de esos peluches, de esos juguetes que se lanzarán en el descanso del partido entre el Betis y el Getafe. Julio Jiménez, enhorabuena por la iniciativa, que dure muchos años. Un abrazo muy fuerte.
De eso se trata. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Ronqui, va a ser, sí, va a ser el momento bonito. La cosa no está tan bonita con Isco, ¿eh? No termina de recuperarse.
Hay una gran preocupación, ¿eh? Isco Alarcón ha sido evaluado por los médicos después de resolver la herida de su tobillo, pero claro, por el edema que provocó el impacto en la desafortunadísima jugada con Anrabat, hay una afectación ahí en el cartílago y persiste el dolor. Cuando han empezado a trabajar la movilidad del tobillo, han observado que persiste el dolor, que el futbolista no puede, y han decidido infiltrar factor de crecimiento. Lo va a explicar el médico, porque hay aquí un sonido del doctor José Manuel Álvarez, que hoy en los medios del club ha difundido este mensaje para que más o menos nos hagamos una idea que de nuevo Isco se va a perder el partido del Bernabéu. Va para 3 años aquí y todavía no ha podido jugar en el Bernabéu. La verdad es que la mala suerte del mejor futbolista del Betis está siendo tremenda. Habla el doctor, que lo cuenta así.
Bueno, una vez que hemos recuperado y la herida se ha resuelto, ya se le han retirado los puntos, que eso estamos hablando de 12-14 días, y nos permite trabajar con el tobillo en sí, hemos valorado, junto con nuestro equipo de traumatología y con otros compañeros, las posibilidades terapéuticas, y hemos decidido junto con el jugador iniciar una serie de infiltraciones con factores de crecimiento, con los conocidos plasma rico en plaquetas, y hemos empezado con este proceso.
Pues nada, a recuperarse bien Ronqui, porque el Betis lo espera para la segunda parte de la temporada, con la importancia que tiene este jugador, ¿eh?
Vamos a ver lo que tarda Isco en volver. De momento para el 4 de enero no estará. Dentro de un par de semanas habrá una nueva revisión. Entendemos que el Betis, que siempre a través del gabinete de comunicación nos tiene al tanto de todo, va de nuevo a informar cómo está la cosa y a esperar que de una vez le sonría la suerte, sí, a ese, sí, futbolista que la verdad no la está teniendo.
Que ya le toca además. Y además es año de, sí, Mundial, sí, que por qué no el poder pensar en llegar al Mundial en buenas condiciones. Gracias, Ronqui, abrazo.
Abrazo fuerte a todos.
Es viernes, suena esta sintonía, eso significa que hablamos con Ramón Besa y con Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Y hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, todo por aquí, espero que también aquí todo bien, espero que vosotros también.
Todo bien por aquí, sí, sin mucha novedad, que casi es lo más importante, no tener muchas veces novedades, estar tranquilito. ¿Y la semana qué tal, Manuel?
Bien, tranquila, la verdad. Lectura, trabajo y paseos, un poco más.
Bueno, bien. ¿Y tú, Ramón?
Bueno, como decían antes, pecando, confesando para volver a pecar, ¿no? O sea, que hoy me aguanto, mañana como, al otro no tanto, para llegar en condiciones. Esto es un... A mí no me es tan fácil sobrellevarlo, pero bueno, llegar, y luego esquivando la gripe también.
¿Llegar en condiciones a qué? ¿Dónde tienes que llegar?
Bueno, esto, porque uno ya tiene una edad, tiene que empezar a controlar la comida, el alcohol, y entonces, bueno, hoy no como, pero hoy bebo, hoy no como. Lo otro es que he comido demasiado, ahora hoy te tengo que abstener, ¿me entiendes? Esto es una tortura, eso depende de cada personalidad, la mía es así, de contradictoria, y entonces tengo que andar todo el rato vigilando y de vez en cuando metiéndome en una báscula y cerrando los ojos y volviendo a abrir los ojos y diciendo, bueno, no estoy tan mal o estoy tan bien. Si no estoy tan mal, puedo volver a pecar. Si estoy muy mal, me tengo que abstener.
Pero eso
así
es
de sencillo.
Es una preocupación para el 5 o 6 de enero ya, a partir de...
No, yo ya empiezo a calentar ahora. Ahora me contengo para luego poder desenfrenarme.
Ah, vale. O sea, tú ahora vas liberando para luego, claro, poder meter, ¿no?
Pero tienes una comida hoy no sé dónde, otra comida no sé
eso
dónde,
sí,
otro tal, y entonces vas allí y dicen, ay, pero cómo estás y cómo te encuentras y tal, qué bien te veo, y piensas, y lo que estoy sufriendo, pero el día que pueda verás cuando agarre un plato de lo que me guste.
¿Tú, Manuel, estás igual o no?
Yo sí. Bueno, lo que pasa es que yo lo que hice fue escaparme. He huido de los compromisos de cenas y comidas y estoy bastante tranquilo, la verdad. Pero sí, estoy con Ramón. Hay una relación con la culpa intensísima, delicadísima, que a veces no te deja ni dormir. Y otras veces, como has conseguido rehuir de cenas, compromisos y demás, estás en casa y te das homenajes porque como lo has hecho bien, al final acaba siendo peor que haber salido, sí, ¿sabes? Sí, sí.
Eso hasta el día siguiente, que no te levantes por la mañana y digas, lo conseguí, si no, no cuenta. Porque dices,
me he librado de la... Fíjate, me desperté a las 3 de la mañana, que eso no me pasa nunca, lo de despertarme sí, pero de repente me desperté con unas ganas horribles de panetone.
¿En serio?
Y me desperté y le metí una tajada y me ves sentado en la cama a las 3 y pico, lleno de pesadumbre, porque lo estaba comiendo y estaba arrepintiéndome cada mascada, diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y me comí medio mazaretón sentado en la cama a oscuras y luego me tumbé con un dolor horrible de barriga y a la mañana siguiente me quería efectivamente tirar por la ventana. No me tiré por la ventana porque dejaría un socavón en la calle tremendo después de que me dejaste homenaje de panetone.
Pues lo que tengo en la nevera guardado, que es como mejor que una botella de whisky, es un bichí bien frío. Tú no sabes lo bien que sienta a las 3 de la madrugada, no un panetone, sino un litro de bichí.
Vaya tela, pero el panetone estaba bueno.
Buenísimo, hombre.
Pues ya está. Joder, pues
yo sí. no soy ni muy dulce ni muy de estas cosas, pero hay que pedirlo por encargo porque no la demanda es tremenda ahora en Navidad y está de coña. Sí. De hecho, no exige, es de las pocas cosas así bizcocheras, no exige colacao, ¿sabes? Te lo puedes comer.
Sí, tal
sin
cual.
Mojar.
No hay que mojarlo, claro. Sí, no. Sí. Yo tengo dos debilidades: uno que es el dulce, me gusta de todos los tipos, me da igual industrial, no industrial, me da exactamente igual. Como el tema de las gominolas, que es una cerdada, pues me encantan. Y luego los frutos secos, me vuelven loco. Puedo comer frutos secos en cualquier momento, que te dicen, no, es muy sano.
Ah, yo pistacho, sí.
Comer un puñadito de. Claro, pero yo es que no como un puñadito, como 10 puñaditos. Entonces, claro, ese es el problema. En fin, lo que nos viene por delante de sufrimiento, y el día que cojamos la báscula, el día 7 de enero, que digamos, me cago en la leche, ahora voy a estar 2 meses sin comer, sin cenar, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hablando de cenas de Navidad, ayer fue la del Barça, otra vez Joan Laporta mandó un mensaje al madridismo, al Madrid y a Florentino Pérez.
Aquests que són artífacs de campanyes permanents de desprestigi del nostre escut i les nostres essències, i això no ho permetrem. Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent.
Bueno, estaba evidentemente Joan Laporta en su salsa, si alguien no lo ha entendido, aunque creo que se entiende bien, dicen practican el cinismo y una prepotencia desmedida, tienen un bodrio, cuando dice bodrio además se le llena la boca de televisión, que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente. Esto ya, Ramón, es guerra abierta Real Madrid-Barça, ¿eh?
Bueno, en un momento de polarización como el que vivimos en la sociedad, nos faltaba el Barça-Madrid. O sea, hay algo más polarizado en el fútbol que no haya existido. Lo que no ligaba era lo que ocurrió en el 2021, ¿no? Cuando Barça y Madrid compartían proyecto común, la Superliga, y enemigo común, que era Tebas. Sí. Curiosamente, ¿qué ha ocurrido? Pues vuelve a haber una campaña electoral en el Barça, o estamos en precampaña, porque todavía no han sido convocadas las elecciones, pero se harán a principios de año, creo yo, la convocatoria, y a partir de aquí, pues Laporta le gusta, de alguna forma, marcar distancias con el Madrid, con un discurso, digamos, que llegue a la gente y al barcelonismo más radical. Y bueno, ya estamos en Madrid con el caso Negreira y el Barcelona. Recordemos que también el Madrid, el caso Negreira, no fue precisamente uno de los grandes acusadores o señaladores del Madrid. Lo fue Tebas, lo fueron algunos otros clubes, porque en aquel momento de intereses comunes, como decía en el 2021, hemos pasado del ganas de volver a veros a un os quiero ver nunca más, ¿no?
Ni en pintura.
Y eso, pues, lo que lo marca es el periodo electoral del 2020. Recordemos, de todas formas, que en aquella época, incluso, uno de los motivos por los que no está Messi fue este, que el divorcio con Tebas hizo que no se firmara el acuerdo con la Liga, y ahí empezó un escenario que ahora cuatro años después es totalmente diferente. Y Laporta para eso tiene cintura. Laporta cuando en un momento determinado pues necesita unos compañeros de viaje, pues los tiene, y en otra pues tiene otros. Y también entiendo que el Madrid le ha venido bien para disimular su política o su momento deportivo complicado, pues referirse al caso Negreira, que hasta que el juez no diga exactamente qué ha pasado, servirá de argumento a todo el mundo para pedirle cuentas al Barça de qué es lo que ocurrió con esos 8 millones o cerca de 8 millones que se pagaron del 2001 al 2018, que para unos simplemente es un accidente o una cosa que puede ser punible pero que no va más, y para otros le parece, o al menos en el caso del Madrid, el mayor escándalo del fútbol español en toda su historia, o eso me pareció escuchar.
Hombre, un accidente pues un año, 17 años accidente.
Bueno, digamos sí, lo más sorprendente en esto, quiero decir, de que presidentes que no se podían ver o como mínimo incluso acabaron en los juzgados, Rosell, Bartomeu, Laporta, a eso les pareció bien. Por lo tanto, el hilo conductor, ¿sí? Yo también espero que se explique algún día, si simplemente es... Pues simplemente es como ellos dicen, que no pasó nada más, que se le pagaba una determinada cantidad a alguien para que hiciera unos trabajos que luego no llegaban a los entrenadores o llegaban a según quieran, y luego la gente le parecerá poco o mucho, e incluso alguien puede pensar o el juez puede pensar que esto es un delito económico, que hay, bueno, no sé qué tipificación va a haber, y luego juzgaremos o nos diremos si bien o mal, pero que de momento estamos en ascuas en esto.
Sí, sí, la situación es tan tensa hasta que Laporta se ha puesto del lado de Tebas a hablar. Bien ahora
por
de Tebas,
digo, sí,
del
eso.
Que dice que es una persona que tiene palabra, que si te dice algo que al final lo lleva hasta el final. Manuel, el momento es complicado entre las dos instituciones, ¿eh?
Sí, a veces incendiarios, explosivos. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te oigo.
Ah, vale, es que escuchaba algo de lejos. Pero, espera, Diego, es que me parece escuchar. Ah, soy yo. Me escucho de eco, perdón. Estaba escuchando una voz de lejos y soy yo.
Si oyes voces, vamos al médico, Manuel.
No. Es la mía y de momento está diciendo lo mismo que digo yo, pero media décima más tarde. En el momento en que diga otras
satélite,
cosas
vamos.
Que yo no digo, tendríamos ya problemas. El momento que me dé órdenes esas voces, empezamos con problemas. Me refiero que hay mucho de cosmético. Me refiero que hay mucho de ganas de enardecer a las hinchadas. Pero de momento, movimientos así institucionales o más allá de bueno, la contundencia judicial que está exigiendo el Madrid y que no exigió al principio, efectivamente al principio porque estaban pues aliados con el tema de la Superliga y demás, no hay mucho. En cualquier caso, las declaraciones de Laporta se producen en una cena de Navidad, escenario laportista por excelencia, tono laportista, consumo interno y tampoco esperas otra cosa, ¿no? No, ya te digo que estas historias han ocurrido siempre entre Barcelona y Real Madrid, más a veces peor, a veces mejor. Edificantes no han sido mucho porque, bueno, nunca es plato de buen gusto para quien crea en un deporte higiénico, juego limpio, etcétera, pues ver clubes enfrentados o dirigentes lanzándose historias, declaraciones y demás. Pero es parte del fútbol, es parte del show, es parte del espectáculo y, como te dije hace unas semanas, están condenados a esto, al enfrentamiento continuo, ¿no? Lo que la anomalía era ir de la mano,
sí.
y la anomalía era que estallase el caso Negreira y el Madrid estuviese en perfil bajo. Ahora resulta que Florentino ya dice que hay clubes que han podido descender debido a esto, que hay títulos que han podido virlarse debido a esto. Bueno, ese discurso hay que tenerlo cuando conoces esto y no contemporizar al principio, y ahora que nos llevamos mal sacamos la artillería, ¿no?
Bueno, y no nos olvidemos que el año que viene hay elecciones en el Barça y que esto es también parte de la campaña de Laporta, no hay duda. ¿Qué os parece la separación de Juan Carlos Ferrero y Alcaraz? Porque por lo menos al resto nos ha pillado a todos por sorpresa, Ramón. Y en un momento en el que veíamos que, pues una temporada buena, funcionando las cosas, comunicado de Alcaraz diciendo nos seguimos Juan Carlos y yo de cara a la próxima temporada, y ese comunicado de Juan Carlos en el que lo primero que dices, me gustaría haber seguido.
Bueno, no, la verdad es que no me parece un asunto deportivo tenístico. O sea, me parece más un asunto contractual o un asunto de relaciones respecto a cuántas horas tengo que entrenar, a cuántas no, a cuántas tengo que bajar, a cuántas no, o cuánto tengo que cobrar o cuánto no tengo que cobrar. A eso me suena y estoy especulando, ¿no? No sé nada más de lo que he leído, y he leído pues desde a Tony Nadal, o he visto a los compañeros pues en El País, Alex Ciriza, que es un periodista que sigue el Gran Slam y está muy enterado, y todo el mundo creo que tiene una percepción de que aquí no es una cuestión de mejora del saque o de cambiar de estrategia, porque estamos hablando del número uno, estamos hablando de un año extraordinario, y por lo tanto debo entender que son más cuestiones personales. Eso puede ocurrir pues en un deporte individual, en donde yo que sé, el entrenador está muy cerca del jugador, pero entiendo de que la renovación del contrato y algunos términos de este contrato y lo que significa esa personalidad de Alcaraz, de la que hemos hablado, de esta juventud de hoy día que tiene... No sé, a veces tengo la sensación, pero no deja de ser una sensación, de que Alcaraz necesita vivir su vida de alguna forma y Ferrero necesita controlarle, o de alguna forma el entrenador necesite marcar los temas. A veces eso puede producir roces, ¿no? Y ahí pues puede ser que haya habido un desencuentro. No creo yo que ahora vaya a fichar un entrenador de primer orden mundial o una figura muy cotizada para sustituir a Ferrero, sino que simplemente lo que busca es acomodarse con alguien que por cuestiones, ya te digo, de dinero, de trabajo, pues le permita otro ritmo. Porque me pareció además una despedida muy cortés y tal, con esa guinda de Ferrero de que dijo que le hubiera gustado continuar. Con lo cual está diciendo que quien lo ha roto o de alguna forma ha dicho que hasta ahí basta ha sido Carlos Alcaraz, ¿no?
Manuel, ¿a ti te ha sorprendido?
A mí me ha sorprendido mucho y me tiene bastante enganchado la noticia y todo lo que rodea la noticia, y estoy leyendo portales especializados en tenis intentando averiguar los motivos, porque creo que es una noticia de trascendencia. Rafa Nadal, cuando cambió de entrenador Tony por Carlos Moya, creo que era bastante más mayor. Alcaraz lo hace, no sé, bueno, todo lo que podamos decir es precipitado porque no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, y tampoco, a pesar de que se han filtrado algunos detalles, tampoco sabemos muy bien los motivos. Pero sí es cierto que creo que puede afectar al juego, a la estrategia de bueno, sobre todo a esos niveles de jugar torneos, ¿no? Que se juega y que no. Sabemos ya los que se juegan, pero también es cierto que el circuito es muy exigente y a veces la estrategia es saber dónde defender los puntos, dónde no, y en qué superficies castigarse más o prepararse más. En cualquier caso, me interesa mucho, pero como dice Ramón, tiene no tanto que ver con el deporte, no, tiene mucho que ver con el salseo, ¿no? Porque bueno, porque son dos tipos que han crecido juntos, o que Alcaraz ha crecido junto a Ferrero. Ferrero es muy, muy, muy exigente. Mi opinión personal, y después de haber leído, contacto no tengo ninguno, ni fuentes ni nada, pero sí he leído mucho, es que, bueno, Ferrero, en cierto modo, le viene muy bien al Alcaraz, o le venía muy bien al Alcaraz, porque ejemplificaba muy bien esa disciplina, una suerte de autoritarismo, una suerte de disciplina férrea. Y Alcaraz, que es un deportista, por más que se diga que si dice que si no sé qué, el número uno del mundo, es exigentísimo en el plano físico, es una auténtica máquina y demás. O sea, yo estoy muy a favor de esos dos días que se suele echar cuando gana Wimbledon. Si yo gano Wimbledon, no me veis en un año. Ya se pobre Alcaraz, se va dos días y tal. Luego también se dieron muchas pistas acerca de lo que pudo ocurrir por el documental de Netflix. Que al parecer ahí pues Ferrero le daba un poquito de caña y demás. Yo creo que cuando creces con un chico, y yo creo que me parece que Alcaraz conoce a Ferrero 22 menos 7 con 14 o 15 años, yo creo que incluso antes, creces con él, creo que también te das un poco más de libertades a la hora de tratarlo. Es decir, no hay un trato reverencial ni demás. Si eres un tipo que, vamos, que le puede poner los pies en el suelo, que le puede decir cosas que no le gustan, ¿no? Aquello que hace unas semanas dijo Nadal referente a no referente a Lamine Yamal, pero luego le preguntaron a Lamine Yamal qué consejo le podría dar de celebridad instalada en el imaginario popular a celebridad que está surgiendo como Yamal, y él decía que nunca pierda el contacto con gente que le diga cosas que no le van a gustar o que le ordenen cosas que no va a querer hacer, porque está en una posición de poder tan grande, Nadal, Lamine Yamal, Carlos Alcaraz, que de repente eres Dios, y eso es así.
Sí, sí.
Entonces, yo estoy seguro de que Alcaraz tiene a esa gente, evidentemente, pero también estoy seguro de que Juan Carlos Ferrero era uno
de los más claros exponentes de hacer, ordenar y decir cosas que probablemente a un chaval de 22 años con un talento tan infinito como el de Alcaraz, pues seguramente no le gusten, ¿no? Sí. Esto no significa que ahora, sin Ferrero, sea todo fiesta, ni muchísimo menos, porque no es tonto y está rodeado de muchísima gente. Estas estrellas tienen equipos completísimos y demás, pero sí estoy interesado en saber si puede haber algún tipo de cambio a la hora de afrontar la temporada en el circuito.
Solo un apunte, si me permites, Diego.
Claro. Lima, ¿no? Que
es que estamos hablando de los entrenadores, de los tenistas, que es un concepto que hace 10 años, no sé si 10 años, no sabría marcar al timing, pero antes pensábamos que los tenistas entrenaban solos. Sí. Ahora hablamos de staff, de un primer entrenador, de un ayudante, del que le perfecciona el servicio, del que está con el revés.
El médico, el fisio, quiero decir, hablamos claro. Yo me acuerdo en los Grand Slam, cuando hemos visto las finales, es cierto que en el box de Alcaraz ves a los padres, ves al hermano, y que con el hermano entrenaba en muchas ocasiones, pero el de Sinner eran a lo mejor 8 o 9 tíos, claro, vestidos con el mismo chándal. Quiero decir que va con un equipo de trabajo, que es lo que tú dices. Hace 20 años tú veías el partido de Arantxa Sánchez Vicario y estaban los padres y un hermano, no había nadie
y
más.
Y el vamos, ¿no?
Claro, no había nada más.
Y no acabaron todo bien que se
esperaba. Es verdad, no he puesto el mejor ejemplo, es verdad, perdón. Bueno, esto es como todo, veremos si la próxima temporada, si empieza a perder Carlos por lo que sea, que igual no tiene nada que ver, empezaremos a decir, ay, ¿qué pasa? Que no sé qué, que ya no está con Juan Carlos, y si todo va igual, pues decimos, pues mira, está más liberado, si gana los 4 Grand Slam, pues esto es lo de siempre.
Yo pensé eso también, y también él tendrá ganas de reivindicarse, porque ha habido mucho llanto, normal, por Ferrero, ha habido gente, especialistas y gente que sigue el circuito, que ha dicho que a ver ahora Alcaraz sin Ferrero. Entonces yo creo que también en el plano psicológico a Alcaraz, que no va a desaprender lo aprendido, evidentemente, claro, también le dará un push de decir, oye, gracias Juan Carlos, porque sin ti no habría llegado, pero yo ahora estoy aquí y me puedo defender y puedo seguir ganando sin ti, ¿no?
Claro, bueno, eso es así. O sea, quiero decir, Carlos Alcaraz es un fuera de serie, ahora no va a dejar de ganar y va a empezar a perder todos los torneos y todos los partidos en los que se presente. Lógicamente él no es tonto y sabe que su futuro pasa por tener una buena preparación, una metodología de trabajo y estar rodeado de gente que le aporte cosas. Es una decisión que ha tomado a priori, por lo que se ve, Carlos. Que
y no te parece curioso también, nos parece curioso, esa frasecita, yo creo que pudo haber escocido en el equipo de Alcaraz, ¿no? Yo quería haber seguido, ¿no? Es la frase que en la que de repente todos se paran, ¿no? Es decir, aquí cuando hay una ruptura de este tipo, parece, bueno, hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? No, aquí hay una frase que no es no es involuntaria, o sea, no es una frase muy que empieza el tercer post de la de Instagram, empieza con ella, yo quería haber seguido, ¿no? Claro. Es una forma también de desplazar mucha presión al Alcaraz, ¿no? En plan, esto no es una cosa mía, ¿no?
Que primero apareció el comunicado de Carlos Alcaraz y luego el de Juan Carlos Ferrero, en el que apareció ese matiz de yo quería haber seguido. Pues nada, queridos, que no hablamos hasta el día 25, que hemos quedado para la cena de Navidad. Así que nada, que paséis unas fiestas, feliz Navidad, y hablamos el día 25 por la noche, ¿vale?
Muy bien, pues felices fiestas a todos.
Un abrazo a los dos. Disfrutad de la familia. Besos.
Igualmente, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.